Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues un teólogo dominico del siglo XX, el padre Reginaldo Garrigula Granch, que fue maestro en el Angélico de Roma durante 50 años, y tuvo de alumno, entre muchos cientos o miles de alumnos, a Carlos Wojtyła, que le dirigió la tesis sobre San Juan de la Cruz. Y este teólogo escribió pues muchos libros de teología, y sobre todo de teología espiritual, basado en Santo Tomás. Y seguramente lo habremos leído, o lo habremos visto, por lo menos este, que es el más conocido, Las tres edades de la vida interior. Y pues Santo Tomás, y Garrigo lo explica, divide la vida espiritual a semejanza de la vida biológica en infancia, adolescencia y madurez. La infancia, empezar la vida espiritual, procede de haber nacido, es decir, de haber comenzado a tener la vida divina. Antes de la vida divina no hay vida, está el alma muerta. Entonces, la primera conversión del pecado a la gracia, y esa primera etapa se caracteriza por pues la etapa de la ley, de la obligación, del decálogo. Y con la práctica de la vida cristiana, pues el alma va adquiriendo virtudes. Entonces entra en la adolescencia. Es la etapa de la ascética. La etapa del training, del entrenamiento. Y el paso de la segunda a la tercera etapa es la etapa de la madurez o del amor, ya no de las virtudes, sino del descanso en el amor, etapa de la mística. Y al final, dice Garrigou Lagrange, al final uno dice, pues, ¿qué pasa en una comunidad de personas? Ya sea, no sé, una familia, una parroquia, una diócesis, o en el caso de Garrigou, pues, también un convento. ¿Qué escenario se encuentra después de que pase el tiempo y las personas están pues en este chetus, en esta agrupación de cualquier tipo? Y dice que los primeros son los que están verdaderamente volcados a alcanzar a Dios, están unidos a Él por la contemplación, que se vuelve más y más continua, hasta que hay un momento en que todo el tiempo están en comunicación con Dios, a través de la oración contemplativa, que es la oración de acoger una presencia, acoger una persona. Son almas de penitencia, eucarísticas, se dan a los demás, viven muy felices y son factor de santidad para los otros. Factor de santidad porque están constantemente mandando lo bueno, la sangre oxigenada, porque no somos aislados, estamos integrando un cuerpo. Pues ahí en ese primer grupo, pues quisiéramos estar todos, efectivamente, con una gran vida interior, con un una continua conversación con el Señor, una vida muy feliz porque estamos enamorados, porque hacemos las cosas no por la pura voluntad, sino porque nos sale desde el fondo, ¿no? En realidad es que proceden de lo más hondo. Los segundos, dice Garrigou, son virtuosos. Siguen aspirando a la santidad, aunque quizá no lleguen nunca, porque se mantienen en un orden puramente ascético. No entran en la intimidad con Dios, viven en la lucha, en los medios, sin alcanzar la felicidad del fin. No descansan en Dios, en el amor. ¿Y cómo plantean estas personas su vida, su entrega, su vida cristiana? Pues siempre en la ascética, o sea, en revisar pues, que ya fallé acá, que ya fallé allá, que soy, pues, no sé, que tengo problemas de trato, que ya me peleé con quién sabe quién, o que me cae gorda fulana. No es el fin, la ascética. Es que tú lucha y lucha y lucha. Bueno, no es tu fin que estás lucha y lucha y lucha, sino el descanso en Dios, la etapa del amor, de la contemplación, de la comunión de amor. La tercera categoría de estas personas dice: aquellos que no cuidan con verdadero afán su adelantamiento, aunque eviten el pecado mortal, han de ser considerados como tibios. Garrigou Lagrange lo llama almas retardadas. Están en la mediocridad. Tienen como una vela encendida a Dios y otra al diablo. Pero no han hecho una opción radical y seria, como de totalidad de entrega, y siempre están buscando compensación. Están sin estar, digamos. A lo mejor dan su voluntad, pero como decíamos, no dan todo, no dan toda su realidad personal, todo su corazón. Tienen apaños con el mundo, con la sensualidad. No es fácil, por ejemplo, que en sus compensaciones busquen amistades particulares, lo que necesitan una compensación. ¿Por qué quieres una amistad particular? Pues porque me siento solo. Pues sí, ¿por qué te sientes solo? Pues porque no tienes a Dios, porque andas, pues eso, con la vela encendida a Dios y otra vela encendida al diablo. Tienen, por lo tanto, ataduras. Entonces, lógicamente, hay como una cerrazón a la gracia. O sea, no te das cuenta que no haces bien la oración, porque si hicieras bien la oración, te darías cuenta que no está bien lo que estás haciendo. Entonces tienes rompimientos de unidad de vida. Y uno tiene que decir, ay, pero esta gente, ¿por qué? O sea, está entregada, pero está sin estar entregada. Realmente no está completamente entregada. Y dice Garrigou, hacen mucho mal a los demás, dañan el cuerpo místico de Cristo, se encuentran en grave peligro de no perseverar en su vocación, de caer en la soberbia y en grandes oscuridades. Son para los demás una rémora que dificulta la caridad. Porque como todos estamos viviendo de lo que nos mandan los demás, pues alguien que no está mandando cosas buenas, pues es una rémora, nos retrasa, o nosotros retrasamos. Hacen mucho mal y tienen peligro de no perseverar, porque pues como que no están, no sé, no han quemado las naves, como siempre dicen, bueno, sí, pero no todo, esto no, aquí no se metan. Yo soy muy celoso de mi libertad, de mi forma de ser, de mi autonomía. Ya han cambiado las cosas, ya son distintos los planteamientos de la sociedad contemporánea. Pues, nuestro padre hablaba de, me parece que un camino, ¿no? De aquel que tuvo un sueño y soñó que iba en un avión, pero iba por la parte de afuera, y entonces iba sufriendo mucho. Porque lógicamente decían, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Y sin embargo iba en el avión, pero no dentro del avión. En cuarto lugar, dice, los que se podrían llamar malos, soberbios, sensuales, y que aunque no abandonen su camino, resultan una verdadera carga para los demás, dañando no solo la armonía exterior, sino produciendo además graves perjuicios en la comunión de los santos. Siguen, pero son una carga, o sea, no están mandando lo bueno, sino lo malo. ¿Y qué se hace? Pues, ¿qué se hace? ¿Qué hace, por ejemplo, la iglesia con una persona así? Pues la excomulga. Y es, salte de aquí porque nos estás haciendo mucho daño. No puedes estar, no estás ya en la comunión en la iglesia. Hace poco, pues tristemente, hubo el caso de un jesuita muy famoso, muy conocido mundialmente, que se portó muy mal, le pusieron unas reprimendas y unos castigos, y no obedeció, y no obedeció, y no obedeció. ¿Y qué hizo pues los superiores jesuitas? Pues lo corrieron de la compañía de Jesús. Dijeron, te expulsamos, estás expulsado. ¿Y por qué lo expulsan? ¡Qué poca caridad! No, pues es que está haciendo daño. Es que, pues, es como un cáncer, ¿no? Tú tienes un cáncer en la piel, bueno, pues, no se va a quedar tu cáncer nada más en tu cuadrito de piel, sino que esas células cancerígenas pues, se van a ir al torrente circulatorio y al rato pues, te van a producir cáncer en todo el cuerpo, te vas a invadir de cáncer, porque empezó nada más con un cáncer de piel. Pues estas crisis mundiales son crisis de santos. ¿Por qué no hay más, no sé, cristianismo? ¿Por qué no hay más fe? Porque no hay santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues los que se llenan de Cristo, de la vida de Cristo. Los que viven en la intimidad con Cristo. No en la ascética, porque estamos todavía en el escalón anterior. Pues es un dogma de fe, el dogma de la comunión de los santos. Todos nos ayudamos o nos perjudicamos. Creo en la Iglesia, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Pues una rémora o una carga si no soy santo, si no estoy más allá de mí mismo, de mi lucha, y no me he dejado poseer por Dios. Pues es un dogma difícil de entender, pero al mismo tiempo consolador. O sea, todos necesitamos de todos. Todos somos factores de bien o de mal. No hay nadie que pueda decir, pues yo cero. No, o aportas o pues quitas. Como decía Jesús, ¿no? El que conmigo no recoge, desparrama. Pues vamos a tener mucho miedo, decir, es que no quiero desparramar, no quiero hacer daño. ¿Cuántas veces tendré que pedir perdón porque no he estado a la altura de lo que se esperaba de mí? Porque pude haber ayudado mucho más, pero también viene en mi consuelo este dogma de la comunión de los santos y me dice, cuenta con los méritos infinitos de Jesús, con los méritos de la Santísima Virgen, con los méritos de los santos, y siéntete apoyado por eso, y a pesar de tu pequeñez y de tu debilidad, tienes toda esta fuerza, pero intenta que efectivamente esta fuerza te lleve hasta donde Dios ha querido que estés, te ha dado una vocación a la santidad, a la santidad auténtica, de veras canonizable. Y entonces podría decir, bueno, voy a contar con esta reserva. Cuando estamos en oración, podemos unirnos a todas las almas santas que en este momento oran y contemplan. Y podré decir, pues tengo, no sé, por ejemplo, el sufrimiento de los cristianos perseguidos, de los que están en países islámicos y son, pues muchas veces asesinados o apresados. Y tengo, no sé, la oración de todos los conventos de clausura que me están potenciando, las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, y tengo pues, los sufrimientos que los enfermos ofrecen, que están ahí clavados en una cama, a lo mejor meses y años, y sin embargo están unidos a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo. Y tengo las misas, las 500.000 o 600.000 misas que se celebran todos los días, que tú piensas que no eres pobre, que tienes un tesoro, y que por eso la Iglesia te dice, aprovéchate de este tesoro, y por eso también nos dice, hay una doctrina de las indulgencias, y tú puedes aprovecharte de esa fuerza que existe en el tesoro de la Iglesia. Y los cansancios de los misioneros, de aquellos que han dejado su patria y su familia, y pues están ahí a lo mejor en países donde hay muchas enfermedades, como decían en esos relatos de la labor en Kenia, en los primeros años de Kenia, pues que siempre tenemos alguna en el hospital, porque se enferman de una cosa o se enferman de otra, pues sí, hago mucha falta de higiene o de bacterias que no estaban acostumbradas, pues todos esos sufrimientos. Y luego, lógicamente, la intercesión de los santos en el cielo, de los que, no sé, de los a los que nosotros les tenemos devoción, ellos nos tienen devoción. Y por lo tanto nos consiguen las gracias que necesitamos, y después no solo estamos unidos a los santos del cielo y a los santos de la tierra, o a los que rezan en la tierra, o a los que sufren en la tierra, sino estamos unidos también a las almas del purgatorio, y nosotros les ayudamos y ellas nos ayudan. Y después podré decir, y también la ayuda que te presta los ángeles, en especial tu ángel de la guarda, que está potenciándote constantemente para llevarte ahí donde tienes que estar, que es la vida contemplativa, porque él es un contemplativo, él está contemplando la esencia de Dios, y dice, no te pierdas, no bajes, no te quedes en pequeñeces, en tus luchitas, o en tus virtudcitas, o en tus fallitas, pues que siempre vamos a tener. Métete a la contemplación de Dios, de Jesús. Pues creo en la comunión de los santos. Permanece ligado a las almas fervientes. En esta unión cotidiana con todas las almas amadas por Dios del mundo. ¿Y qué pasa si no? Lo sabemos muy bien. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo guerras. ¿Por qué hay guerras? Pues porque son catarsis ¿Qué es eso? Pues es que se acumula el odio, se acumula el pecado, se acumula la ambición, se acumula la traición, se acumula la corrupción, se acumulan sobre todo los millones y millones y millones de pecados de todo tipo. Y entonces hay un momento en que como que no puede más, tanto la sociedad como la misma naturaleza. De repente dice, bueno, es que la naturaleza explota, ¿no? Y entonces vienen unos huracanes tremendos, o unos temblores tremendos, o unas situaciones de, pues, de sufrimiento horribles para millones de personas, pues, que muchas veces son inocentes, pero que ya como que no puede más el mal sobre la superficie de la tierra, y por algún lado tiene que explotar. Hay una comunión de los santos y hay una comunión del pecado. Pero nosotros podemos decir, bueno, pues voy a unirme a la comunión de los santos. Hay comunión de los santos porque hay cuerpo místico de Cristo. Y hay cuerpo místico de Cristo. Yo estoy muy feliz por formar parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y estoy viviendo la vida de Cristo y por lo tanto sería un factor de bien, porque no detendré, no sé, la sangre oxigenada, no seré un sarmiento seco que hay que cortarlo porque no sirve para nada, sino para echarlo al fuego. No soy un santo en solitario, sino un santo en comunión. No somos un verso suelto, no somos un hilo aislado del tejido. No somos un miembro, pues no sé, como si fuera un dedo que me cortaron el dedo y pues ese dedo ya no va a tener la vida del cuerpo. Lo que tendré que decir, pues estoy muy feliz de saberme parte del cuerpo de Cristo. Entonces, otra vez viene San Pablo a ayudarnos y nos dice, bueno, acuérdate de que tienes que completar en tu cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Tienes que morir y por lo tanto aprender a llegar hasta el final. Qué triste sería decir, pues es un alma retardada, y se retardó y se retardó y se retardó, tocada al que llegó a la vejez retardadísima. Pues eso pasa, ¿no? Cuando se llegó tarde al camión o al tren o al avión, pues ya se le pasó el avión. Entonces podemos ir, pues vamos a ayudarnos todos. Veo que hay una persona que tiene un defecto, yo me lo aplico. Sé que es muy grosera, pues yo voy a ser una persona muy delicada. Sé que es una persona a la que le cuesta la piedad, pues yo voy a ser más piadoso. Me sirven, en vez de estar juzgando y viendo lo negativo, decir, aplícatelo tú, aprovéchalo tú. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de su parte es uno de sus miembros. Ahí tenemos que decir, pues, no dudes de esta verdad, porque es un dogma de fe, la comunión de los santos, el dogma de la comunión de los santos. Y por lo tanto, vamos a pensar cada uno, decir, es que yo tengo que dar más, y la culpa es mía, de las guerras y de los abortos y de los crímenes, es mía porque no he aportado más, porque no me he unido a la pasión de Cristo, que es pues esa parte del cuerpo de Cristo que le falta sufrir. Y pues tendría que ayudar a que la gente también lo viva y no eche culpas, ¿no? Es que tengo un marido muy borracho. Muy bien, señora. En vez de estar quejándose de su amigo borracho, pues usted no se tome tantas tazas de café como se toma, o tantas Coca-Colas, o esas cervezas que de repente, a ver, ayude a su marido. Le va a mandar una medicina muy directa, para su mal. Pues no estamos solos, no estamos desprotegidos. Es un consuelo, es una alegría, es una seguridad. La Iglesia no necesita reformadores, sino santos. Como te saqué el ejemplo del Papa San Juan Pablo cuando decía el día anterior o dos días antes de mi elección al pontificado, mi gran amigo, el cardenal Descour, tuvo un ictus cerebral y se quedó totalmente paralizado, sin hablar, sin moverse. Y como recordamos, lo primero que hizo el Papa Juan Pablo al día siguiente de su elección fue ir a ver a su amigo al hospital, y ahí se encontró con don Álvaro y don Javier. Y decía, es que yo le debo esta elección al pontificado, la gracia que se necesitaba, pues, se la debo a Descour, al sufrimiento de Descour. Y cuando fue nombrado obispo otro amigo suyo, muy poco antes de haber sido nombrado obispo, perdió una mano en un accidente de tren. Y decía, yo le debo a este amigo, se llamaba Marian Jaworski, o Jaworski, le debo esta gracia. Yo pensé, ¿a quién le debemos gracias nosotros? Pues seguramente a muchos enfermos, a muchas gentes que, no sé, que de manera desconocida y oculta nos han ido ayudando, o a veces no tan desconocida ni tan oculta. Pero este es el dogma, y este es, pues, la verdad, y decimos, pues, que no haya crisis. Estamos en crisis. ¿De qué tipo? Pues crisis de santos. ¿Qué nos hacen falta? Santos. Vamos a pensar y a pedirle al Espíritu Santo, que es el alma del cuerpo místico de Cristo, que vaya santificándome. Y como sabemos muy bien, el cuello del cuerpo de Cristo, pues, es la Santísima Virgen. La cabeza es Jesús, el cuello es María, porque por el cuello pasa todo lo que nos viene de la cabeza. Por lo tanto, nos vienen a través de María, son gracias por mediación mariana, pues, que nuestra pequeñez y nuestra falta de correspondencia, pues tengamos estas ideas claras y pensemos todo el bien que podemos hacer y todo el mal que podemos hacer, si no estamos, pues, en este camino, ¿no?, de verdadera santidad, de realmente volcados a alcanzar a Dios, a ser almas eucarísticas y a ser también un factor de santidad para los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.